Muy buenos días, son las 6, las 5 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Hola, bienvenidos al viernes, al 26 de abril. Un frente que entra por el Atlántico va a dejar cielos nublados, sobre todo en el norte, en Galicia y en el Cantábrico puede llover. El Partido Socialista está a la espera de Pedro Sánchez y confía en que no dimita, que no abandone el gobierno. Pero a esta hora esto es un deseo y poco más, porque el jefe del Ejecutivo está acompañado de su círculo familiar más cercano, más íntimo, rumiando su decisión y no trasciende nada de nada. Mañana Comité Federal del Partido, concentración también de militantes convocada en Ferraz. Los ministros se están movilizando para pedir que mantenga en pie el Ejecutivo y atacar también al Partido Popular por superar los límites, dicen, del debate político en España.
Lo que ningún ser humano puede aguantar es poner en el foco a una familia de una manera, bueno, sucia.
Hay una hidra digital organizada en torno a la Comunidad de Madrid.
Me parece de una ruindad política que no tiene precedente.
Los demócratas debemos dar un paso adelante, decir, ¿merece la pena?
El PSOE afronta 48 horas de nervios, por tanto, de tensión interna. El país espera la decisión del presidente del gobierno porque va a marcar los pasos inmediatos de la política, de la vida institucional de este país, si renuncia, si adelanta las elecciones, si señala candidato o candidata para que pueda presentarse a una nueva investidura, si se presenta en el Congreso a una cuestión de confianza. Ahora todas las preguntas siguen en el aire y en el PP se preparan para cualquier escenario, pero creen que no dimite. Alberto Núñez Feijóo intenta escaparse de ese marco en el que sitúa el presidente del gobierno su decisión para insistir el líder del PP que esto es parte del cálculo, de la estrategia.
Ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo.
Esta pausa de Sánchez, la decisión del presidente del gobierno, recorre, como pueden comprobar, como la pólvora al inicio de la campaña electoral en Cataluña. Lo marca todo, los primeros mensajes, las primeras partes de la estrategia en estos primeros pasos de la campaña electoral. Enseguida lo escuchamos, como siempre aquí, en la antena de la radio pública. Primero la información, después la opinión, bien separada, para que nadie se confunda. Lalo Tobar, buenos días.
Buenos días.
Entra el juego en la Fiscalía también, pide la Audiencia de Madrid que archive la investigación a Begoña Gómez.
Ya, ahora sí, la Fiscalía ha tenido conocimiento oficial de esta causa y su primera reacción ha sido pedir su archivo, subrayando los mimbres de la denuncia de manos libras, de manos limpias. Son pantallazos de información publicada en prensa. Sabido ya incluso que una de esas informaciones está rectificada por el propio medio que la publicó porque no era cierta. La Fiscalía pide que la investigación a la mujer del presidente sea archivada.
Y estadística confirma las 9, sí, seguimos en España, sí, sigue habiendo más de 21 millones de personas con trabajo.
Es el récord histórico y el INE actualiza datos en poco más de 3 horas. Encuesta de población activa a cierre de 2023, 21.300.000 trabajadores y la tasa de desempleados rozando el 12%. La cosa es que el primer trimestre del año no suele ser demasiado favorable. A las 9 sabremos.
Es viernes, es 26 de abril. Elena Llanes, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a mirar a Gaza. Observamos a vista de dron los campamentos levantados por Israel cerca de Rafah. ¿Esto supone la entrada inminente de las tropas de Netanyahu en la ciudad?
Es al menos el primer paso anunciado por Israel. Antes de entrar en tierra, Rafah, ha dicho más de una vez el ejército israelí, se asegurarán de que todos los civiles están a salvo. En torno a 1.5 millones de gazatíes se refugian ahora mismo en ese punto de la franja. Y hace unas horas, la confirmación del gobierno de Netanyahu, el gabinete de guerra reunido para estudiar cómo destruir los últimos vestigios de Hamás, dicen, a vista de pájaro, movimiento de las tropas de Israel muy cerca de Gaza y movilizados ya unos 10.000 reservistas. Eso sí, en esa reunión del gabinete de guerra se ha hablado también de un posible acuerdo con Hamás para la liberación de los rehenes. Hoy en Israel una delegación egipcia para discutir todas las propuestas. Según los medios locales, Tel Aviv se abre ahora a aceptar que sean 33 y no 40 los rehenes liberados.
Gracias, Elena. Más noticias en esta mañana del viernes. Volvemos a nuestro país. Vamos a Sevilla, que ha votado ya y ha decidido que la feria de abril dure una semana. Isabel Jiménez.
Buenos días. Con apenas 4.000 votos de diferencia, Sevilla opta por regresar al formato tradicional que recupera Noche del Pescadito y Alumbrado para el lunes, y el domingo volverá a ser de fuego y no de resaca. Se mantendrá un día festivo. Este modelo por el que se decantaba el gobierno municipal recorta un día de festejo. Igual el cuerpo y el bolsillo de los visitantes salen ganando, pero se pierde el doble fin de semana de feria que había multiplicado el interés y los ingresos turísticos. Ahora el cambio tendrá que llevarse a pleno, pero se trata prácticamente de una formalidad porque la oposición se había mostrado dispuesta a respaldar el resultado. Es el segundo referéndum que se celebra en la capital hispalense para decidir sobre el mismo asunto. En esta ocasión, con mucha más participación que en 2016, 106.000 personas han emitido su voto, casi un 20% del censo, que incluía a mayores de 18 años empadronados en la ciudad o titulares de caseta o carruaje.
Ya ves, Lalo, en Sevilla hablando de lo importante.
No, pero claro.
Pero la del año que viene. Esta ya la han disfrutado.
Hay que estar preparados.
Claro que sí, hay que estar planificando ya. Bueno, Lalo, otro nombre del día, por supuesto. De nuevo, Pedro Rocha.
Todo apunta. En unas horas, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Si no ocurre nada inesperado, que todo puede pasar. Juan Martín, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Sí, después de ese anuncio del Consejo Superior de Deportes de la creación de una comisión que supervisará los próximos meses el funcionamiento del organismo federativo y dado que no sancionaron finalmente a Pedro Rocha. En lo deportivo, el Real Madrid de baloncesto sumó su segunda victoria en la Euroliga ante Baskonia y está más cerca de la final a 4, caso muy parecido al del Barça de balonmano en la Liga de Campeones. Esta noche vuelve la Liga en fútbol con el Real Madrid Real Sociedad en primera división, que contaremos en Tablero Deportivo. Xavi va a cumplir su contrato con el Barça, y en tenis esta tarde se estrena Carlos Alcaraz en el Masters de Madrid. Rafa Nadal ya está en segunda ronda y comienza el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez.
Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
¿Cuántas veces te has sentido como el Moulin Rouge?
Con los brazos caídos.
Desarmado.
Totalmente.
Sin solución ahí.
Sí, sí, sí. Por piezas, ¿no?
Oye, yo vi eso y dije, qué simpatía despierta esta fotografía.
Pues sí, lo
sé. Qué simbólico, ¿no?
Ya los hombros caídos, ya tirado por el suelo.
Ya está, ala.
Se acabó.
Que sea lo que sea.
Que de ruedas de vueltas, quien te cuente yo.
Me mira cómo está la política hablando de esto también. Bueno, en esto están, ¿eh? En reparar a contracorriente la fachada del Moulin Rouge. El icónico cabaret parisino se ha quedado sin sus famosas cuatro aspas. Aún no sabe bien el porqué, pero la verdad es que se han caído al suelo. Han dejado una imagen, cuanto menos, muy, muy peculiar. Y a los pies del Moulin Rouge, nuestro corresponsal en París, Antonio Delgado.
El Molino Rojo desmochado, pero eso no impedía ayer el trasiego de turistas para fotografiarlo. La novedad es que también se paraban los vecinos.
Gran tristeza, en fait. Surtout quand on habite dans le quartier.
Es muy triste, es un gran icono de París, lamentaban dos de ellas. Pero además de tristeza, había alivio, porque la escena habría sido muy diferente si las enormes aspas se hubieran caído a cualquier hora en la que ese tramo del Boulevard de Clichy está de bote en bote, y no de madrugada, cuando los pocos testigos se lo tomaban a guasa.
Le Moulin Rouge, il est tombé du Moulin Rouge.
El Moulin Rouge ha caído del Moulin Rouge. En internet, ayer, muchas bromas llamando a reconstruirlo a la manera de la Catedral de Notre Dame. La pregunta que sigue sin respuesta es ¿por qué? El cabaret está a punto de cumplir 135 años, pero las aspas las habían cambiado hace 20. La empresa descarta un sabotaje, apunta a un incidente técnico. Las aspas retorcidas se las llevaban ayer en un camión para examinarlas. El Moulin Rouge abría igualmente sus puertas por la noche, porque el espectáculo y el negocio deben continuar. A kiss on the
hand, maybe quite continental. Bueno, espero que no se sientan así, ¿eh? Que no se sientan como el Moulin Rouge en esta mañana, porque es viernes y, oye, algo hay que hacer el fin de semana.
Sí.
La semana ha podido ser dura, pero mira, ya está, nos ponemos en marcha ya.
Y que decíamos que Antonio estaba a las puertas, a ver, que iba con camisa y vaqueros, ¿eh? No va a formar parte de ningún espectáculo.
Mira, no lo había pensado, pero
no
es
sé,
verdad,
no
hemos
sé.
Podido no, llevar el equívoco
sí.
a los oyentes de la pública. Bueno, son las 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Notas de voz al WhatsApp al 620575712. Estamos en arroba en las mañanas guión bajo RNE. Vamos con todo, que hay muchísimo, ¿eh? En esta mañana del viernes del 26 de abril. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.
España a las 6.